Estás escuchando Vaya Deportes, el mejor podcast deportivo de Radio UBA.
Muy buenas tardes, hoy es día 31, despedimos marzo con un nuevo programa de Vaya Deportes, en el que os esperan como siempre las crónicas, este fin de semana bastante dulce para la mayoría de equipos de Valladolid, las previas, vienen unos partidos muy interesantes, contaremos también con debates y en este episodio recogeremos los testimonios de la calle y de la gente que nos escucha, tendremos en cuenta su opinión y además contaremos con la presencia de una invitada especial. No os lo perdáis porque empezamos. Vamos con los titulares.
Destaca que Crealia El Salvador, equipo femenino del Chami, asciende a Liga Iberdrola, división de honor, tras ganar la Liga en Las Rozas.
El Real Valladolid sufre para ganar 1-2 en Santo Domingo.
El Promesas venció al ya extinto Extremadura 2-0, resultado con el que dan por ganado el partido.
El Parquesol femenino vuelve a ganar y ya suma 6 partidos sin perder.
El viernes, el UMC Real Valladolid de baloncesto ganó en Melilla 60-79 con un gran Davin Gex.
En el partido del martes, el Real Valladolid de baloncesto cayó por 62-66 frente a Estudiantes en un encuentro en el que a punto estuvo de saltar la sorpresa en Pisuerga.
El BSR firmó una gran actuación ante el Bidaideak Bilbao, aunque no fueron capaces de cerrar el partido.
El Atlético Valladolid se enfrenta al Barcelona, líder de la Liga Sobal.
El Aula sufre una derrota inesperada en casa contra el vicecolista.
El Brac cae derrotado en Ordizia y complica su presencia en playoff.
El Chami cae ante la Samboyana 17-12, pero mantiene el liderato tras conseguir el bonus defensivo.
Las chicas del Brac femenino pierden en Burgos y no consiguen llevarse la liga.
El CPLV cierra con victoria la fase regular.
A continuación...
¡Fútbol, fútbol, fútbol!
Vamos con las crónicas y empezaremos por el fútbol, donde el Real Valladolid ha ganado por 2-1 al Alcorcón en el partido disputado este fin de semana en Santo Domingo. Los blanquivioletas, con más gol que acierto, sufrieron para obtener los 3 puntos ante el colista de la Liga. Un gol tempranero de Roque Mesa en el minuto 3 y un trayazo de Moncho en el 32 sirvieron para lograr la victoria pese al gol de Óscar Rivas que sirvió para recortar distancias. Con el pinchazo de la Almería frente al Girona, el equipo vuelve a depender de sí mismo para lograr el ascenso directo.
Continuamos con el Real Valladolid Promesa, que suma 3 puntos en su semana de descanso. Esta victoria, entre comillas, viene al no tener rival este pasado fin de semana, ya que el Extremadura, su teórico rival, ha sido expulsado de la competición recientemente debido a los problemas económicos que arrastraba.
Y seguimos con fútbol, vamos a cerrar con Parquesol Femenino, que volvió a ganar, esta vez 2-3 ante el Racing de Santander Femenino. Las naranjas suman ya su 6º partido consecutivo sin conocer la derrota. 2 goles en apenas 2 minutos en la segunda mitad fueron claves para cerrar la victoria. Las de Santi Sedano siguen con paso firme hacia la permanencia y con 24 puntos ya están a tan solo 2 del playoff para luchar por la salvación. Y vamos a dejar las crónicas por un momento aquí aparcadas con el fútbol porque nos vamos a escuchar a los oyentes y a realizar el primer debate.
Y en este segundo programa le hemos preguntado a la gente de la calle y en la universidad sobre el posible ascenso del Real Valladolid de fútbol a primera división mediante ascenso directo. Estas han sido sus contestaciones.
Pues yo creo que a pesar de estar tercero ahora mismo, tiene un duro directo con el Almería y yo creo que al salir en casa saldrá victorioso y con el resto de partidos yo creo que el Valladolid va a conseguir el ascenso directo y no va a tener que disputar el playoff.
Yo sí que creo que va a entrar en ascenso directo porque tiene equipo, está ahí, incluso te diría que igual se puede meter ahí incluso para ganar la liga y ascender como primero.
Yo creo que sí que puede meterse en ascenso directo, pero depende de la Almería y tiene un calendario muy fácil, así que va a ser complicado, pero bueno, confiamos.
Yo estoy absolutamente convencido de que el Real Valladolid va a volver a primera división mediante el ascenso directo, por nivel de plantilla, por la unión de la misma, por el juego desplegado durante toda la temporada, con ciertos momentos de crisis, como es normal, son muchos partidos, muchas jornadas, pero no contemplo otra opción desde el primer día que no sea la del ascenso directo.
Bueno, yo creo que el Valladolid va a acabar en puestos de ascenso directo la temporada. Si bien es cierto que el primer puesto parece que ya tiene el nombre de Eibar escrito, estamos viendo a un Almería bastante irregular en las últimas jornadas y sobre todo, si las lesiones lo respetan, yo creo que el Pucela va a poder meter mano de aquí a final de año y quedarse en esa segunda posición.
Estando a solo un punto del ascenso directo, quedando a 27, casi nada por disputarse, es evidente que el Real Valladolid puede ascender sin problema de manera directa, sin necesidad de un playoff. Tendría que apretar, está claro, pero es distancia más que salvable para que el equipo blanquivioleta ascienda como segundo, incluso como primero.
En mi opinión, el Real Valladolid sí que puede conseguir el ascenso directo. Desde el club han apostado por un entrenador con experiencia, que ha sabido transmitir su filosofía a sus jugadores. Ha conseguido ganar a todos los equipos del playoff, a excepción de la Almería. Y creo que a falta de 9 jornadas, tiene jugadores veteranos que saben lo que es disputarse la categoría y así lograr el ascenso.
Bueno, yo creo que ahora mismo el Valladolid tiene una situación controlada en la que la Almería está tan solo a 1 punto, el Eibar se aleja un poquito más y parece claro el primer puesto, aunque todavía queda mucho, quedan 27 puntos por jugar, está siendo un podio de liga muy ajustado durante toda la temporada. El Valladolid viene jugando bien, pero le falta un punto de intensidad por lo que hemos visto estos últimos partidos. Probablemente el segundo puesto se decidirá en el Valladolid-Almería de la jornada 36 y creo y confío en que el Valladolid conseguirá el ascenso directo.
El debate.
Bueno, como vemos, ha habido un pleno absoluto, una opinión unánime. Todo el mundo cree que el Valladolid va a ascender directo y sobre todo la gente tiene una fecha muy marcada, que es la del sábado 16 de abril a las 6 de la tarde, ese Valladolid-Almería. Sinceramente, ¿no creéis que quizás el Pucela pueda resbalar antes en alguno de los partidos que vienen? Porque, cuidado.
Visto el nivel que han ido mostrando los juegos, que ha habido eso, más goles que juego, fiabilidad, por así decir, no me sorprendería, la verdad, que pinchase o se dejase punto de aquí a final de campeonato, ya no solo antes de la Almería.
Yo creo que la fecha del 16 de abril está marcada, se vienen cositas, ahí va a ser cuando se decida todo. Y también hay que tener en cuenta la tendencia que tiene todas las temporadas el Almería, que empieza muy fuerte y se acaba desinflando. Mira la temporada pasada, pues...
Las dos últimas.
Claro, yo creo que por esa parte tiene más posibilidades el Valladolid.
El Valladolid está claro que puede volver a pinchar perfectamente por los partidos que tiene. El partido contra el Lugo va a ser clave para ver si la victoria en Alcorcón ha servido para cambiar un poco la mentalidad, porque la verdad es que estos últimos partidos no está siendo nada buena. Pero los otros equipos pueden fallar también, porque el calendario que tiene Almería... Eibar algo más fácil, pero también tiene partidos claro. Que puede pinchar.
Es que es eso, estamos olvidando esta mesa. Hemos hablado de la Almería, el Valladolid, pero también está el Eibar, que creo que es el líder actualmente. O sea que...
Y de hecho, el Eibar juega contra el Valladolid, no nos olvidemos también, que es un partido que queda por delante y cuidado. Y sobre todo, pondría especial atención en los partidos contra el Málaga, que es el que va entre precisamente el Lugo y el Almería, y también el de la Real Sociedad B, porque son... los que están luchando justamente por no descender y son dos equipos que se van a dejar la piel contra Valladolid por todo lo contrario, por no bajar a tercera división.
Yo creo lo que dice Diego, un poco a ver qué pasa el sábado contra el Lugo, porque la dinámica de estos últimos partidos, la verdad, no está siendo nada buena y todo pasa por lo que se haga contra el Lugo. Si vuelven a recuperar esa confianza en ellos... pues yo creo que sí que el Valladolid podría ascender directo, pero no nos olvidemos de que Eibar y Almería están luchando por lo mismo.
Yo la verdad, siendo sinceros, dejaría de lado al Eibar, que es el que más arriba está, el que menos nos tiene que importar, no dejarnos de importar porque al final también tiene un calendario, pero como comenta Diego, bastante más fácil a priori que el del Real Valladolid y que el del Almería. Entonces yo me centraría más en Almería, en los rivales del Almería, y en nosotros mismos, que al final somos nuestros propios contrincantes, vamos, nuestros peores contrincantes. Y yo creo que si conseguimos ganar Almería y rascar algo en Ipurúa, ya sea un puntito, muy mal se nos tiene que dar para que se nos escape el ascenso directo.
Pero hay que estar pendientes contra el Lugo, porque si le sumas la mala tendencia que tiene el Valladolid de ayer con Marruecos, la lesión del Yamik, que sabemos que el Valladolid cuando no tiene a Yamik sufre mucho... Veremos a ver.
Y sin Javi Sánchez también. Que...
Claro, es que yo creo que ese es el problema vital del partido en Lugo, que no tenemos a Yamik y a Javi Sánchez. Que son...
El tema de lesiones puede ser un factor clave aquí al futuro también. Como bajas en sí, sanciones, demás.
Y eso que Pacheta ha intentado estirar la plantilla, ha intentado estirar del chicle, minutos, pero sí. se nota
al final. En el último partido se ha visto que entra Yanco y entra Carnero como titulares. Entonces, Pacheta quiere tener a todos en forma. Pero está claro que contra el Lugo va a ir Joaquín, esperemos que el Yamik, esperemos que, no sé, milagrosamente llegue, pero es que si no, al lado de Joaquín está o Kiko Olivas o Josema. He estado mirando el dato esta mañana, desde mediados de enero más o menos, Kiko Olivas lleva 0 minutos y Josema 26. Entonces,
Ibai a 26.
Ibai a 26. Entonces, estamos hablando de que en defensa, por arriba, podemos sufrir mucho ante un Lugo que vive de salir rápido. Kiko y Josema no son rápidos. Y de centrar por arriba con un conocido como Chris Ramos. Entonces, el partido del Lugo yo lo veo más clave que el de la Almería.
No, sí, es que el problema es que el Lugo te compite. Porque este fin de semana, por ejemplo, el Eibar lo ha ganado por la mínima. Y contra la Almería creo que fue un empate a 3.
En Lugo gana el Lugo y en Almería empatan.
O sea, sí. Le gustan los escenarios grandes.
No sé si es el equipo que menos pierde, pero pierde menos que el Valladolid el Lugo.
Y también a ver Pacheta que saca, si vuelve a ser 4-4-2 o inventa otra vez. Porque con la duda de los centrales, no sé yo qué esperarme de Pacheta. Si saldrá otra vez ahí con 3 centrocampistas, saldrá con 4 como era la alineación habitual, veremos.
Bueno, lo que está claro por las declaraciones que nos han dado a los micros de Valle Deportes es que hay plena confianza en Pacheta, que la gente cree en este Real Valladolid y que independientemente de la suerte que tenga, yo creo que también ellos sentirán el apoyo que hay en la calle hacia el Valladolid y hacia el ascenso directo. Aquí termina el debate, aquí seguimos con las crónicas.
Bienvenidos a Tiempo de Básquet.
Es una cosa, ¿por qué todos los jugones sonríen igual?
Estamos con el básquet, empezamos con el Real Valladolid UMC de baloncesto que cayó ante Estudiantes por 66-62, en un partido que los de Paco García pelearon hasta el final. Al descanso la ventaja era para los pucelanos de 11 puntos, pero el buen hacer defensivo de Estudiantes en el tercer cuarto fue lo que decantó la balanza, ya que metió un parcial de 5-21 con una gran defensa por dentro. En el último cuarto a punto estuvo de saltar la sorpresa, pero el arbitraje perjudicó los minutos finales a los de Paco García, que, finalmente, no pudieron llevarse la victoria, ya que los madrileños supieron cerrar bien el partido y seguir peleando en la zona alta. Y ahora nos vamos con el BSR.
Y, efectivamente, el baloncesto en silla de ruedas, el Fundación Aliados, perdió 44-63 ante el tercer clasificado, el Bidaideak Bilbao. Pese al buen inicio de los chicos de José Antonio Castro, la falta de aciertos en los tiros y la superioridad física de los bilbaínos, también unido a un arbitraje un poco dudoso, hicieron que los vallisoletanos pues no pudieran mantener el ritmo al final del último cuarto y de esta forma pues la ventaja se vio ampliada sobre todo en los minutos finales. Con esta derrota el BSR Valladolid descansa hasta el siguiente 29 de abril. Y esto ha sido el baloncesto esta semana, ahora vamos con el balonmano.
Desde los 7 metros.
Y el Aula Caja Rural sufrió una inesperada derrota el sábado pasado ante Sanquirce, ante penúltimo de la tabla. Una primera parte floja y una defensa que no estuvo del todo acertada causaron que el equipo de Miguel Ángel Peñas no consiguiera remontar el partido. Pese a la clara mejora en la segunda mitad, el equipo de Pajarillos perdió ante un vicecolista que supo jugar muy bien sus cartas, la verdad. Así el Aula se aleja de la anhelada quinta plaza que le daría a los puestos europeos. Y con esto, seguimos con el rugby.
Ahora, ¡a la melee!
Con el rugby, el Silverstone en Salvador perdió frente a la Unión Esportiva Samboyana por 12-17 en el partido del domingo y se convierte en el primer visitante en conseguir la victoria. Los de Juan Carlos Pérez, con muchas imprecisiones, fueron superados por una Samboyana muy sólida tanto en ataque como en defensa. Pese a ello, en la última jugada del partido a punto estuvo Pablo Alonso Villalobos de conseguir el ensayo que les diera el partido, pero la defensa catalana le sacó fuera del campo. Pese a la derrota, sigue líderes tras sumar el punto de bonus defensivo.
Para el BRAC tampoco fue bien la jornada. Los de Diego Merino cayeron derrotados frente a Ordizia en un partido en el que los queseros compitieron desde el inicio. Pese a ponerse por delante en la segunda parte, la mala gestión de los minutos importantes por parte del BRAC hicieron que se fueran con las manos vacías de Altamira, al no conseguir ni siquiera el bonus defensivo. Esta derrota complica un poco más la clasificación de los azulones a playoff, que continúan novenos a 4 puntos de Burgos.
Y una muy buena noticia para el rugby femenino en Valladolid, Crealia El Salvador, es decir, el equipo femenino del Chami, ha conseguido este fin de semana el ascenso tras una victoria apabullante con un marcador de 0-84, una victoria más que abultada en la penúltima jornada, de la división de Honor B, frente a Industriales Las Rozas. El equipo dirigido por Freddy Roberti vuelve a la Liga Iberdrola, la primera división, división de honor, con la intención de resarcir al equipo de la temporada 2019-2020, en las que las chamichicas descendieron. Y con motivo de este ascenso celebrado en todo Valladolid, hemos invitado a Valladeportes, aquí a Radio UBA, a una de las principales protagonistas de esta hazaña y creo que la máxima representante del Chami por los años que lleva en el equipo. Hoy charlamos con su capitana, Elisa Castro.
Un aplausito. Vamos. Elisa.
Muy buenas tardes, bienvenida a Radio UBA, lo primero. Enhorabuena por ascender a División de Honor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, muy bien. La verdad que todavía asimilándolo un poco.
Todavía queda un partido, pero me imagino que ya estáis celebrando ese salto de categoría, ¿no?
Sí, a ver, lo estamos celebrando, pero todavía estamos pensando en ganar el último partido que nos queda.
Por cierto, tú, Elisa, ¿cuántos años llevas en el Chami? Porque no solo eres capitana, sino que además eres la más veterana del equipo, yo creo, ¿no?
Sí, creo que sí. Creo que son 12 años, más o menos. No sé decir exactamente. Aproximadamente 12 años.
¿Y qué significa para ti el Chami?
Pues, no sé, para mí es una familia, es el club que, con el que he disfrutado tanto jugando al rugby, he conseguido éxitos deportivos. Gracias a jugar en el Chami he tenido muchas oportunidades y he podido llegar a jugar con la selección española. Y para mí, sobre todo, es una familia.
Y hay que decir que aunque habéis tenido mucha regularidad y erais las favoritas para ascender en esta temporada, siempre ha estado ahí el equipo valenciano Les Abelles. De hecho, es el único al que no habéis conseguido batir en la categoría. Con un empate en noviembre, una derrota en el último partido en el Pepe Rojo hace unas semanas, ¿en algún momento habéis mirado por el retrovisor y habéis tenido ese miedo de decir, uy, cuidado, que puede haber un susto?
Sí, la verdad que aunque hemos empezamos súper bien la liga, es el único partido que perdimos, siempre estábamos... Al final van detrás y aunque ellas pincharon, es un equipo fuerte, sabíamos que el partido contra ellas iba a ser complicado, de hecho empatamos con ellas a la ida y al final perdimos a la vuelta y sabíamos que podía pasar, pero como que fue duro perder ese partido y entraron los miedos esa semana, fue una semana dura, pero bueno, luego llegamos al siguiente partido con Industriales en Las Rozas y todo salió mucho mejor y nos quitamos esa presión de esa semana.
Y bueno, ¿qué tal van las expectativas para la próxima temporada? ¿Ha preparado ya algo el míster?
Pues estamos trabajando, preparando ya el equipo del año que viene con nuevas incorporaciones. Estamos intentando hacer que la gente venga a jugar con nosotras, porque aparte de sacar el equipo de División de Honor, tenemos que seguir teniendo un equipo en Liga Regional, que es un equipo en el que están todas las niñas del club, que van subiendo, que ya no pueden jugar con chicos, o gente que viene nueva a probar al rugby, y necesitamos que salga ese equipo. Entonces estamos con promoción para que venga gente a jugar con nosotras, aparte luego gente de nivel para el equipo de División de Honor, y bueno, todo lo que se ha hecho este año, toda la preparación, todo el sistema de juego, ha sido sobre todo mirando ya en preparar la División de Honor.
¿Y esta ha sido tu mejor temporada?
Para mí de las mejores. La verdad es que la otra temporada que ascendimos a División de Honor también fue una gran temporada, para mí de las mejores, pero esta puede incluso que le haya superado un poco.
El último ascenso en 2018, ¿verdad?
Yo creo que 18-19. Sí, la 18-19, porque la 19-20 fue la de División de Honor.
¿Y la experiencia de jugar como número 8, qué tal?
Pues bueno, a ver, al final es algo diferente a lo que estoy acostumbrada, porque pasar de la apertura, primer centro al 8, es muy diferente, pasas de estar fuera de la melee a estar en la melee, mucho más contacto, pero bueno, al final como que juego mucho más libre, no es un juego de 8 normalmente que está dentro de los contactos cerrados, juego por fuera y cambio un poco el juego a ser un poco más libre y fuera con las tres cuartos, con la línea.
¿Crees que Freddy te dejará en esa posición la siguiente temporada?
La verdad que no lo sé. Yo estoy abierta a todo y la verdad que confío en él. Esto de la posición de 8 fue cosa suya. Yo al principio no lo veía, pero bueno, me fue convenciendo y al final lo acabamos pactando y el año que viene lo que me mande él, que para eso sabe.
Y ahora algo un poco más de actualidad. ¿Crees que cada vez se da más visibilidad al rugby femenino o la evolución desde que empezaste es mínima? ¿Cómo lo estás viendo tú que estás desde dentro y llevas muchos años en el club y en el rugby?
Pues yo creo que depende desde qué ámbito. Yo creo que el rugby femenino crece por sí mismo, más que porque se incentive. Sí que es verdad que los clubs están incentivando, apuestan como El Salvador por sus secciones femeninas, por llegar cada vez a lo más alto. Muestra de ello es que en nuestra liga, que es la B, hay fichajes, los clubes siguen apostando aún así y ponen dinero por sus equipos femeninos. Pero aún así, yo creo que todavía queda mucho por luchar y desde la federación con la selección hay que luchar mucho y seguir apoyando al rugby femenino en todo momento, no cuando nos conviene.
Ya has jugado en División de Honor en la temporada 2019-2020, tras el ascenso del equipo que no consiguió la permanencia. ¿Ves diferencias sustanciales entre ese equipo que ascendió hace 3 años y este?
Pues la verdad que sí, sobre todo yo creo que todas tenemos mucho más claro cómo jugamos, todas somos capaces de cambiar el juego, somos capaces de seguir el sistema de juego y es un sistema de juego que nos funciona, que trabaja nuestras fortalezas y yo creo que eso hace que seamos mucho mejores luego. Entonces hay mucha diferencia, yo creo. Creo que puede ser un buen año el año que viene.
¿Y cómo llevas eso de ir con España? ¿Cómo te sienta?
La verdad que fui cuando tenía 19 años, ahora tengo 25. La verdad que fue una experiencia increíble pasar a ir una semana y estar solo pensando en rugby. Vas al gimnasio, luego vas a entrenar, vuelves, descansas para volver a ir a entrenar. La verdad que fue una experiencia increíble. Me llenó mucho como jugadora y ¿por qué no repetirla? Pero bueno, eso ahora mismo es un objetivo secundario.
Bueno, secundario no, nosotros confiamos y te deseamos toda la suerte para poder volver pronto. Y oye, Elisa, te agradecemos mucho que te hayas pasado por la emisora, por los micrófonos de Radio UBA, y esperamos que os vaya muy bien la siguiente temporada y que te podamos volver a ver por aquí.
Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por dar voz al rugby femenino.
Por supuesto, aquí en Valla Deportes siempre habrá un espacio para todos los deportes de cualquier modalidad, eso está claro. Ahora seguimos con el rugby, Andrea Merino.
Y de la alegría de las chamizas pasamos a la tristeza de las chicas del BRAC femenino, que tras su derrota en Burgos frente a las pingüinas se quedaron sin liga. Pese a competir durante todo el partido con las burgalesas, la dominación de las locales las dejó sin recompensa pese a la buena temporada realizada. Y ahora nos vamos con el hockey.
A golpe de disco.
Cerramos crónicas, lo hacemos con hockey y lo hacemos con alegría, ya que el CPLV acabó la fase regular con victoria 3-2 en Canterac ante Castellón. Los vallisoletanos sabían que serían segundos de todas formas, pero quisieron cerrar esta primera fase de la mejor manera posible. Hay que destacar que los de Olmo Ercilla ya conocen a su rival para las semifinales del playoff por el título. La eliminatoria con factor pista a favor será ante el Tres Cantos. Los partidos se disputarán a mediados y finales de abril. Munia Panteras descansó esta semana, luego en las previas contaremos su partido. Hasta aquí las crónicas, vamos a eso que decíamos, las previas. Tenemos bastante participación también este fin de semana.
Las previas de este fin de semana.
Y ahora vamos con las previas y yo que vosotros cogería nota porque se viene un fin de semana muy cargadito y nos vamos con el fútbol, donde el Real Valladolid recibe en el Zorrilla al Lugo este sábado a las 4 de la tarde. Los de Pacheta tienen la tarea de vencer y convencer después de atravesar una mala racha donde los blanquivioletas han desempeñado un fútbol un tanto gris. Por otro lado, el conjunto gallego afronta este partido asentado en mitad de la tabla y buscando mejorar las sensaciones ofrecidas en su derrota por la mínima ante el Eibar. Desafortunadamente el Valladolid no podrá contar con el Yamik, que se retiró con molestias ayer en su compromiso internacional frente a la República Democrática del Congo.
Y seguimos con el Real Valladolid Promesa, que vuelve a la competición este fin de semana ante el Club Deportivo Tudelano. Los chicos de Julio Baptista no disputaron su partido correspondiente la jornada pasada, que les mediante el Extremadura. El próximo encuentro enfrenta a dos conjuntos necesitados de puntos, y es que ambos son los que cierran actualmente la clasificación. El equipo entrenado por Carlos Pérez llega tras perder por 1-0 ante otro rival directo, el Bilbao Athletic. Así, el próximo sábado, el primer filial blanquivioleta tratará de volver de Tudela con los 3 puntos y de esta forma seguir peleando por salir de los puestos de abajo.
Pasamos a Parque Sol Femenino, que reciben este sábado a las 4 de la tarde al Atlético de Madrid B. Gran oportunidad en casa y ante un rival directo para seguir con las buenas sensaciones. Las de Santi Sedano se encuentran a tan solo 2 puntos de acceder al playoff por la salvación. Precisamente ese lugar lo ocupan las rojiblancas, por lo que una victoria haría a las naranjas irse al parón de Semana Santa en esa 1ª posición.
Y seguimos con el básquet, aunque poco que objetar, ya que el Real Valladolid no juega hasta el 13 de abril frente al Club Baloncesto Lunceptun Alicante.
Seguimos con el balonmano, donde el próximo sábado el Atlético Valladolid se enfrentará al líder de la Liga Sobal, el Barcelona, equipo que solo ha sido derrotado una vez en 21 partidos disputados. No obstante, los jugadores de David Pisonero llegan con una dinámica positiva tras vencer en casa por 31-26 a uno de los equipos afincados en la zona alta de la tabla, el frigorífico Morrazo. Por su parte, el conjunto catalán hizo lo propio ante el Granollers por 30-26. El equipo bucelano buscará una victoria que le permita alejarse de los puestos de descenso.
Y el Aula Caja Rural buscará su redención el próximo miércoles a las 8 ante el tercer clasificado, el Costa del Sol Málaga. Tras la inesperada derrota en casa, los de Pajarillos buscan dar la sorpresa en su visita a la ciudad deportiva de Carranque.
Y en rugby, aunque esta jornada no haya división de honor, Brac y Chami cumplirán con objetivos distintos. El Brac viajará hasta Olallas, Portugal, para disputar este domingo a las 5 la final de la Copa Ibérica, la cual tuvo que ser aplazada en diciembre debido al COVID. Los de Diego Merino, que no parten como favoritos, intentarán dar la sorpresa ganando a los lusos para conseguir una motivación extra para los 2 partidos vitales que les quedan por disputar en Pepe Rojo.
En el caso del Chami, El Salvador visitará a Ampordicia para las semifinales de la Copa del Rey en Campo Altamira el próximo sábado 2 de abril a las 4 de la tarde. Los de Juan Carlos Pérez se enfrentan a un rival muy fuerte como local, pero sueñan con llegar a la ansiada final.
Y lo que sí se vivirá en Pepe Rojo este domingo será el derbi entre Brac y El Salvador Sub-23. Los queseros, que partirán como locales, vienen de ganar este fin de semana a Ordizia, segundo de la clasificación. En cambio, El Salvador, líder de la categoría, viene de perder contra Hernani. Sin duda, se augura un partido muy interesante y entretenido entre ambos equipos.
Y acabamos previas, como siempre, con hockey. El Munia Panteras cierra la fase regular hoy, jueves 31, a las 9:15, recibiendo al Ringpad Madrid, un duelo aplazado desde el mes de enero. Las de Andrés Portero no se moverán de la segunda plaza, pase lo que pase, ya que el líder, el Rubí, ganó este último fin de semana y se distanció en 4 puntos. Estas son todas las previas para esta semana, como bien dijo Mario, que apunte todo el mundo porque hay mucho deporte este fin de semana.
Y con esto termina el jueves 31 de marzo el segundo episodio de Valla Deportes. Podéis seguirnos en Twitter en @valla_deportes para conocer con anterioridad qué contenidos os traeremos la siguiente semana, sugerirnos qué es lo que queréis escuchar o, como no, ser la voz del espectador dentro del podcast. Disfrutad del fin de semana con mucho deporte y nos vemos aquí en Radio UBA.
Chao.